Las películas Belmonte, Obsesión y Las herederas en cines y en Netflix y Sentit Romantic serán algunas de las cintas que comentaremos, además de los resultados de la ceremonia 91 del Oscar. Bienvenidos a Cinemanet.
El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
María Ramírez,
Diana Gómez y Roberto Ortiz.
Cine, cine, cine
y más cine.
Bienvenidos. Cinemanet.
Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, la productora general de este programa, y del equipo Cinemanet, que en esta ocasión, salvo por Rosalina Piñera, los demás no están. ¿Cómo estás, Rosalina?
Feliz nuevamente de estar aquí, sobre todo porque, bueno, han pasado los días y todavía seguimos comentando del premio Oscar y, bueno, de los estrenos que están aquí en cartelera. Muchas gracias.
No, al contrario, a ti, Rosalina, muchas gracias por acompañarnos. Y hoy Jaime Rosales, nuestro querido amigo, público relacionista, RH Media, lo vemos en cada función de prensa a la que vamos portando diferentes camisetas de tu clientela.
Exacto.
También cinéfilo. Y el más reciente ganador de la quiniela del Oscar que hizo Filmsteria, creo que la armó Alejandro Alemán como un día o dos antes de la ceremonia.
Sí, la armó. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme.
No, gracias, Jaime. Qué gusto.
La armó Alejandro Alemán. Regularmente la página de los Oscars en Estados Unidos, perteneciente a la ABC, te permitía a través de Facebook armar tu quiniela. ¿Qué sucedió esta vez? Que sí permitió armar la quiniela, pero como regalaban un premio, como había un premio, la restringieron a los Estados Unidos. Por lo tanto, ya no pudimos participar ninguno de nosotros.
Lo cual estuvo, perdón, chafísima, porque llevábamos años todos entrando a oscar.go.com, armabas tu quiniela, la vinculabas a tu Facebook, y entonces tus amigos que habían hecho lo mismo aparecían en un mismo marcador, donde ibas viendo además en vivo durante la ceremonia cómo iban siendo sus aciertos o desaciertos. Entonces, aquí el gran desacierto es de esta página, por haberlo restringido solamente a Estados Unidos. Seguramente había manera de que los ganadores de allá se llevaran sus $5,000 y que no hubiera problema con el resto del universo y del mundo que queríamos participar allí.
Sí, pero hubo restricciones legales, como estaban dando un premio en efectivo, como había cosas ahí medio, bueno, locales de los Estados Unidos, pues obviamente tuvieron que bloquear el acceso al resto de
país. Muy chafa, la verdad que muy mal. Pero entonces Alejandro se puso la playera de superhéroe, Alejandro Alemán, el Salón Rojo, y armó una para Filmsteria en un sistema en el que nos pudimos inscribir más de 200 personas.
Sí, son archivos a través de Google. Google te deja hacer un tipo de formato, tú metes opciones y se registró un montón de gente. Afortunadamente participó muchísima gente en la promoción. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cada uno tuvo cierta restricción de tiempo porque ya se venía la ceremonia, metió sus favoritas y pues ahí, ¿qué fue lo que pasó? Mejor cuéntanos tú, Charlie.
Pues bueno, resulta que, insisto, participaron más de 200 personas, Rosalina, y de repente no había premio ni nada, simple, era de amigos, ¿no?
¿No?
Era de, bueno, al final sí hubo un premio que ya... Ahorita vamos en orden cronológico. No había premio, era de amigos, era ver cómo hacer nuestra quiniela y demás, y resulta que al final, con 18 aciertos, empatan dos personas. Y empieza a dar la noticia a Alejandro por las redes, pues Jaime Rosales es uno de ellos. Y la otra persona que ganó es Andrea Marinier, que es mi esposa. Y que
¿qué tal?
Desde hace lustros, en plural, lustros, año con año, desde que somos novios, después pareja, después esposos y ahora padres, me gana. Y me gana a mí y a los que han competido con nosotros, amigos, algunos colegas de cobertura de cine. Tiene como sensibilidad para calcular, ¿no? Conforme a preferencias, porque eso es de, no es de que tú digas como leo yo, que por eso mis quinielas son tan chafas, de que no, es que debería
ganar la pasión.
Christian Bale te gana la pasión, y no como Jaime, que dice, pues esto es un tema que tiene políticas y que tiene predilecciones y demás, ¿no?
Creo que el simple hecho de estar de este lado de la industria, no del lado del periodismo, no del lado de ser reportero, ni siquiera ser crítico de cine, que no lo soy, me da otro tipo de herramientas. Dividimos, se hace un análisis interno y además varias de las distribuidoras con las que trabajamos siempre nos mandan un pequeño reporte de qué es lo que podría suceder. Entonces yo me baso en el cuál va a ganar, cuál puede ganar, cuál debería de ganar y cuál no está. Todo eso, todo ese pequeño análisis que vamos juntando de todas las personas con las que trabajamos, nos dan cierta guía hacia dónde nos debemos de mover y por lo tanto es... Yo me basé mucho en eso para hacer, para armar mi quiniela. Mi quiniela, a final de cuentas, no es lo que yo quisiera. Por supuesto que claro. Yo hubiera querido que Roma fuera la película ganadora de mejor película. Uh-huh. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque es Alfonso Cuarón. Tengo una historia particular con la calle de Tepeji. Pero independientemente de eso, yo quería que ganara Roma. Pero yo siempre tuve en el radar que una de las más probables ganadoras era Green Book, ¿no? Si quieres, ahorita lo explico
sí,
por qué.
Sí.
Pero es sobre todo repetir este asunto de cuál va a ganar, cuál puede ganar y cuál debería de haber ganado.
Muy bien. Nosotros ya hicimos un programa previo que tú escuchaste
sí.
sobre lo que opinábamos que debería de ser, como que nos clavamos un ratito en eso, ¿no? Pero bueno, los resultados ya se conocen, vamos a repetir algunos de ellos aquí. Este es un programa de opinión y de análisis, no es de noticias, lo estamos diciendo ahorita ya con semanas de atraso, pero es un tema que no queríamos dejar pasar, porque Rosalina, por lo menos a mí me pareció, y empecemos con la película que se llamó el premio a mejor película, que fue Green Book, que se lleva 3 premios Oscar, y que... me pareció un final completamente anticlimático para todo mundo. Es mi percepción.
Exacto, y sobre todo que sea la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas que nos diga que esa es la mejor película. Yo creo que habla acerca de la convención que se vive todavía en Hollywood, habla acerca un poco como de este temor a atreverse, ¿no? A premiar o a reconocer alguna otra película que pudiera no dejar contentos a un mayor porcentaje del público o a un mayor porcentaje, digamos, de la industria. Y en este momento, pues a mí me parece todavía que es muy, muy a tiempo que estemos también hablando sobre eso, dado los temas que se han suscitado a raíz, obviamente, de la premiación y que ahorita, bueno, conjuntan el nombre de Netflix y Steven Spielberg, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sobre el futuro del cine, qué es lo que depara, en dónde se va a poder ver, qué películas van a poder entrar o no en las categorías, cuál va a ser la selección, los criterios y toda esta polémica que se ha dado sobre si premian o no categorías, si las premian fuera del aire y si se conceden preferencias o no justamente a los ganadores.
Que creo que las hemos vivido año con año, pero en algunas ocasiones han sido más marcadas que otras. En esta ocasión, Rosalina y Jaime, sí me llama muchísimo la atención que de las 8 películas que estaban nominadas, realmente como que 4, lo dijimos en su momento, 4 eran las que tenían como mayor calidad, ¿no? Como Black Klansman, como Roma, como
La
Vice,
favorita.
¿No? Uh-huh. Y la favorita,
claro.
Una gran película también. Y si hubiera ganado cualquiera de ellas en lugar de Roma, dices, bueno, ganó una buena película, pero gana Green Book y hasta Spike Lee se levanta del asiento y prácticamente da la espalda al escenario y casi se sale de la ceremonia. Porque... hasta a la comunidad afroamericana en Estados Unidos no le pareció que una película tan rosa sobre un tema tan serio para ellos, de varias películas que trataban el tema, es la que lo trata con mayor ligereza, el tema del racismo, el tema de la discriminación en Estados Unidos.
Aquí yo veo 2 cosas en particular sobre esta película. 1, le estamos pidiendo a Green Book algo que no era. Creo que es el... tono común es, a Green Book le pedíamos que denunciara el racismo. Creo que la película nunca estuvo hecha para eso, nunca fue la intención. Además, el director venía de hacer comedias de pastelazo.
¿Sí?
Nunca
buenas,
era
buenas, algunas de ellas.
Algunas buenas.
Muy divertidas.
Para mí, nunca fue la intención del director tratar el tema del racismo tan a profundidad. No lo trata, sino narrar una pequeña historia entre 2 parejas disparejas. ¿No? Tú has hablado mucho de una película... De que más o menos trata
más vale
de eso,
solo que mal
más
acompañado.
Vale solo que mal acompañado. Me gusta que además invariablemente ponen los títulos en español.
por memoria colectiva, hay que respetar cómo la
exacto,
la
hay que respetar cómo se nombró, ni modo, a Thelma y Luis la llamaron un final inesperado, ni modo, así se llama. Sí. Bueno, Perdón por la interrupción. A lo que yo quiero ir con esto de Green Book es, uno, le estamos pidiendo a una película demasiado. Dos, es la categoría en particular de mejor película en los Oscars tiene un sistema de votación muy particular y que creo que pocas personas han atendido ese asunto. Solo lo he escuchado en con Cine Premier, lo leí en una nota, y hay un podcast de Dan Campos y Ernesto Díez Martínez donde más o menos lo tratan de platicar cómo funciona la votación a mejor película. La última película en todas las votaciones, o sea, toda la academia, todos los miembros de la academia, todos, absolutamente todos, votan a mejor película. La última película se elimina y el resto de los votos se empieza a repartir para que a final de cuentas nada más quede una sola película con que supere el 50% de los votos. ¿Qué es lo que está haciendo este sistema muy raro de votación? Que ya conocemos los sistemas raros de votación de los Estados
Unidos. ¿Cómo no? Presidenciales.
La presidencial, en donde además quien más votos se lleva, que fue Hillary Clinton, no necesariamente se gana la presidencia.
¿No es la primera vez que pasa?
No es la primera vez que pasa. Bueno, ¿qué es lo que sucede con este sistema de votación de la Academia en mejor película? Que gana la medianía, la mediocridad es la que obtiene el premio a mejor película. No va a ser la mejor, sino va a ser la menos peor.
Pues eso.
Y la que menos ofende.
Y aún así es cuestionable, ¿no?
Exacto. Entonces, Roma no iba a ganar por el simple y sencillo hecho de que es una película que no está hablada en idioma nativo de los Estados Unidos. Bueno, en idioma inglés.
Hubiera sido un tema histórico. 10 han sido nominadas, 10 películas y no en inglés. Y ninguna ganó. Creo que la que más cerca ha estado es Roma. Lo vi.
Por
vi
supuesto.
El espejismo, Jaime, lo
por
vi.
Por supuesto.
Ya estábamos allí.
Yo, y en este análisis que yo tengo, en la película que yo tengo que debe de ganar, debió haber sido Roma. Independientemente que fuera mexicana o no, debió haber sido Roma. Pero gana Green Book, es la que se lleva la medianía, el voto más uniforme de el tipo de votantes que tiene la academia. La gente de raza negra no es mayoría, los mexicanos tampoco somos tantos, bueno, son tantos los mexicanos los que están votando. Ahora ya está votando Eugenio Derbez, uh-huh, y Eugenia Caballero también Eugenio. Vota Eugenio, o sea, hay varios mexicanos que ya están votando, pero entonces repito, es la medianía en la categoría de mejor película la que se lleva
pero,
la mayor parte
sí,
de los votos
y nos sigue pareciendo lamentable, Rosalina.
Yo estoy de acuerdo en lo que comenta Jaime y creo que, o sea, el problema no es que le pidamos a la película que el Green Book, cosas que no son. Porque el asunto en sí no, el conflicto no es la película, ¿no? Sino es obviamente ponerla a competir en una categoría con otros filmes que son superiores.
Muy claramente superiores.
Muy claramente,
¿no?
Superiores. Y después que la academia sea extraña, rara, esta votación, nos diga, bueno, pues de todas estas, esta es la mejor, ¿no? O la mejor y la mejor del año.
Sí, se llama el premio.
Esa es la cuestión, exacto.
La mejor película.
En lo práctico, es la menos ofensiva del año.
La más convencional, ¿no? La que siguió comentando estos lineamientos que decíamos del final feliz, de que todo mundo se va contento de la sala, se ríe, se divierte, porque el problema no es la película,
no,
es una comedia,
exacto,
cumple su función.
Y el adjetivo que más se le ha adjudicado es complaciente. Es la más complaciente.
Y lo grave son omisiones que películas como Si la colonia hablara, quede
sí.
fuera, ¿no?
Sí.
Como esta de Lynn Ramsey.
Sí, claro,
la de
You Were Never
Phoenix,
Really Here.
Ajá, que también quede fuera, o que de repente se había abierto esta categoría porque de repente quedaban muchas películas uh-huh. de gran calidad fuera de la competencia. De repente quedan ahí unos huecos, no se incluyen estas películas. Se
y que
les
cabían,
omite,
porque
claro.
Es hasta 10, entre 5 y 10.
Exacto, y en todo caso, yo sugiero, ¿verdad? Digo, no tengo voz
adelante,
ahí en la
Rosalina
academia,
sugiere.
Pero ¿por qué no abren la categoría de mejor película extranjera a 10 para que puedan tener cabida todos los filmes asiáticos, de la región de Medio Oriente, que están obviamente con grandes temas por compartir y que muchas veces se quedan fuera? O por ejemplo lo que pasó con Pájaros de verano, ¿no? Que también quedó fuera.
Sí, sí, que no, de verdad que
y son
no,
omisiones no, pues muy lamentables.
No debe haber pasado eso, pero el hecho de que ganara Green Book, mejor actor de reparto, parece que estaba ya, esto era inevitable. Y es una buena interpretación de Mahershala Ali, además de que es prácticamente un protagónico, no uno de reparto, pero cada producción decide en qué categoría va a nombrar a sus actores o actrices o al resto del personal que participe en ella. Entonces eso fue una jugada estratégica, pero me parece que los otros cuatro hubiera sido cualquiera de ellos. Ahora gana también como mejor guión, entonces ahí sí también me parece que mejor guión original, ¿no? Cuando estaba, entre otras, pues la favorita, ¿no?
Pero eso también nos debió haber dicho hacia el final que está ganando que mejor guión original, que era la que iba a ganar, sí, que era la muy probable ganadora del Oscar a Mejor Película. Y yo me estaba dando cuenta en ese instante que nadie lo veía. Todos hablaban de otra cosa, todos pues hablaban sí, de, inclusive de la de Spike Lee, pero o de la favorita, pero no, nunca vieron a Green Book como la ganadora. No, o sea, no, tampoco quiero decir que soy, y por eso expliqué hace sí, un mismo instante que yo recibo retroalimentación de cada uno de los estudios con los que trabajo y nos preparamos en consecuencia. Parte de mi trabajo era estar listo con las películas con las que he trabajado para tener yo listo mi cartón y de inmediato avisar ganadora de tal premio. ¿Cuál fue? Y lo quiero decir de una vez, pude haber quedado en primer lugar y ganarle a tu esposa si no es por que no le dieron el premio a Glenn Close.
Sí.
¿No? Eso fue algo impactante que yo no esperaba, que no había manera de predecirlo.
Y al final, el único premio para Olivia Colman, el único premio que se lleva la película La Favorita, después de haber estado con 10 nominaciones, una película excepcional. Bueno, yo decía que se llevara diseño de producción, inclusive porque me parece que era muy vistoso y finalmente se lo entregan a Black Panther, ¿no? Las categorías de actriz de reparto, estaban las dos actrices nominadas.
Claro.
Rachel Weisz y
por mera probabilidad y estadística era
alguna de ellas, ¿no? Que se lo llevara. Me pareció lamentable. Y la otra, Vice, que me parece una película interesantísima, ágil, entretenida, oportuna, políticamente interesantísima, hablando de un personaje poco conocido como poco conocido para nosotros en México, el vicepresidente Dick Cheney y todo el poder que detentó en algún momento y cuál era su estilo para hacerlo, jugando un poquito a ser Oliver Stone, Adam McKay, pero con otro tono diferente, y resulta que se gana de todas sus nominaciones, que creo que eran 8, solamente el premio de maquillaje. Me parece esto ofensivo, Rosalía.
Sí, yo también estoy de acuerdo, sobre todo porque, como dices, creo que junto con El Infiltrado del Ku Klux Klan, me parece que son dos películas muy pertinentes en estos momentos y que obviamente invitan a la reflexión, al análisis, a la discusión acerca de cuál es el espejo de Estados Unidos, ¿no? De cómo se refleja y cómo lo está reflejando el cine. En el caso de Olivia Colman, digo, sí, obviamente fue como la gran sorpresa.
Y el discurso más espontáneo, porque nunca en su vida lo hubiera imaginado.
La primera sorprendida fue ella.
Y salió, ¿no? Simpatiquísimo, ¿no?
Sí, y pues también, ¿no? Qué tristeza que Glenn Close, ¿no? Sí. Salga sin un premio, sin un reconocimiento a un papel tan contenido, tan mesurado, que yo también quiero apuntar. Estábamos acostumbrados en las ceremonias a que seleccionaban la mejor escena, ¿no? Uh-huh. Y no estoy de acuerdo esa noche. Me parece que el momento clave en el que tú dices, en este momento ya se gana el Oscar, uh-huh, es cuando el su esposo en la película está dando este discurso, ¿no?
Spoiler alert.
sí.
Alerta de spoiler.
De repente,
amigos,
en una escena.
En la película de Wife, la buena esposa.
Exactamente. Él está dando un discurso y está agradeciéndole a ella el apoyo y el respaldo a su vida, y entonces tú empiezas a ver en su rostro una secuencia que me remonta mucho a las relaciones peligrosas, uh-huh, en esta secuencia final donde ella se desmaquilla y sale una lágrima aquí, ¿no? Sí. De repente vi a esa Glenn Close, ¿no? Esa gran actriz, de ir, todas las emociones le van pasando por el rostro, creo que hasta le va cambiando de color, así un pequeño gesto en los labios, en la cara, la furia, el odio, el enojo, la indignación, la venganza, y dije, no, ese Oscar es para ella.
Ese es el Oscar clip, además, ¿no?
Exacto.
Ese sí, es el Oscar clip, la escena que van a escoger.
Por favor, no se pierdan, La Buena Esposa está de nuevo en cines, va sí, a estar por muy poco tiempo.
Lo avisamos, lo volvimos
sí,
a comentar,
supuesto, lo volvimos
cuando
a comentar.
Gracias a sus nominaciones fue nominada, porque fue como que pasó sin pena ni gloria. Exacto. Y es una gran actriz, con Jonathan Pryce, que también es otro gran, y este duelo que tienen ahí entre los dos es sensacional. Y
que el tema también es muy pertinente igual.
Claro. Oye, y en esa escena justamente que estás mencionando, Glenn Close termina siendo su personaje en la película de La Buena Esposa, hace lo mismo que hizo Spike Lee cuando ganó Green Book. Exacto. Se levanta y se quiere salir de la ceremonia.
Y la detiene, ¿no? Y aparte la detienen, como le ocurrió también a este director.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Era su séptima nominación al Oscar desde 1983 con El Mundo Según Garp, The Big Chill, The Natural, Atracción Fatal, Relaciones Peligrosas, que es esta que tenemos aquí muy en una memoria colectiva, ¿no? Una película de 1989. De ahí hasta el 2012, por la película Albert Nobbs, tuvo nuevamente nominación cuando hace este papel tan, tan interesante, y ahora en esta película de The Wife, ¿no? Entonces, es una pena que una mujer con su trayectoria, con una actuación que sí lo merecía, porque no era por trayectoria, era una actuación en particular de esta película.
Sí, yo quiero apuntar mucho, porque lo oí en el programa que tuviste la vez anterior. Tenías un señor que yo no sé dónde escriba, un señor Jorge Ávila, que yo lo único que veía era una serie de imprecisiones que decía, todas apreciativas, todas siento, creo, sin un fundamento mucho más conciso.
Bueno, pero es un tema de opinión. Él tiene mucho tiempo en la cobertura de cine, nuestro amigo Jorge Ávila, de diferentes medios.
Y al contrario, yo lo vi con Lucy, sí, es Lucy, ¿verdad? De que ella estaba tratando de dar un contexto histórico. Linda Cruz, perdón. Uh-huh. Linda trataba de mucho más acercarse a... Por supuesto que no es científica la forma de votar o las votaciones anteriores o las nominaciones anteriores. Y el mismo Enrique, lo mismo que hiciste tú, Charlie, trataban de dar más fundamento a cada uno de los argumentos, no nada más el pues me late, yo siento. Eso a mí me caló y yo por eso también dije, yo necesito venir aquí a protestar mucho.
Estos micrófonos están siempre abiertos.
Muchísimas gracias, Charlie. Tampoco quiero echarle tierra a alguien que en lo particular yo no conozco.
Los vamos a presentar, no puedo creer que no se conozcan.
Pero además para mí es importante que veamos que sí hay cierta metodología, que sí hay consistencia, que es Hollywood premiando a Hollywood. Se nos olvida eso. Que bueno, asunto también de los superhéroes, no sé si es un tema que en algún momento vamos a tratar.
No sé si es de los superhéroes o este asunto de premiar, por ejemplo, tantos premios a Black Panther, me parece que son tres los que se llevan. No, sí, tres. Tres premios que se lleva Black Panther: diseño de producción, vestuario, y se me está escapando cuál es ahorita el otro,
ahorita
el otro
buscamos,
reconocimiento que se llevó.
Aquí.
Pero finalmente me parece que todos excesivos, inclusive su inclusión en la lista de las 8 películas favoritas para la categoría de mejor
música.
Mejor música. Sí, que para mí era Isla de Perros, pero bueno, ni modo. ¿Tú cuál pusiste? ¿En tu quiniela?
Ahorita te digo. Sí puse...
¿Tú haces
sí
quiniela,
puse
el infiltrado en el Ku Klux Klan? Hago una quiniela entre amigos y familiar.
Sí, ¿y cómo te fue?
Sí. No, también, bueno, perdí obviamente. para mí la favorita era Glenn Close. Sí. También en el infiltrado del Ku Klux Klan, mi favorito era Adam Driver.
Adam Driver es una fuerza increíble en esa película.
Porque incluso llega un momento en que opaca Washington, ¿no?
Totalmente, ¿no? Pues sí. Prácticamente desde que sale a cuadro.
Exacto, a pesar de que obviamente, bueno, en ciertos momentos, los momentos más intensos corren a cargo de Washington, este hombre tiene una naturalidad.
Los de Adam Driver también, ¿eh?
Para mí son más intensos los de él, ¿eh?
Digo, a eso iba. Sí. Que tiene más,
no
o sea...
Quieres.
O sea, digamos, en el planteamiento de la película, obviamente, la acción, ¿no? Toda la parte esencial está en la parte de Washington, uh-huh. Pero cada que aparece Adam Driver, no, bueno, no importa que sea la escena del desayuno, lo más sutil, el gesto, tan solo el pedirle la cámara, ¿no? De no me toques, cuando les va a tomar la foto a los tres, a los del Ku Klux Klan. Es de una sutileza y una naturalidad, bueno, cautivadora.
La enseña, la escena esa de enséñame el pene para
sí,
ver
claro,
que no
seas
para
judío.
Ver que no eres judío.
Se me hace que eres judío, ¿no?
Sí, sí.
Bájate los pantalones.
¿Qué quieres verme, no?
La es, más tensa, yo creo que de los momentos más tensos de la película. Uno de varios
sí,
que tiene.
Claro.
¿No? Y ese, por eso yo decía que esa combinación entre humor, sarcasmo, suspenso que maneja la película la hace genial.
Para mí, honestamente, el Oscar debió haberse ido entre La Favorita o El Infiltrado del Ku Klux Klan.
Sí, o Roma, cualquiera. Pues no, o sea.
Sí, o Roma. Claro. En música, respondiendo a tu pregunta de hace rato, en música incidental o el score, el score, porque también luego no sabemos diferenciar, sí. En el score yo puse a Black Panther.
Fíjate.
A Black Panther. Sí. La música es sensacional, pero esta música incidental de las escenas, ¿qué es lo que además a veces le da la mayor intensidad a una escena? Es la música. Y esta es la música incidental y en particular la...
Pero sí,
la,
o sea, ahí sí en el deber ser y quién crees que va a ganar, ¿sí te parecía que era esa?
Porque sí, yo puedo hacer las personalmente mismas, te lo puedo decir que sí.
Las mismas justificaciones por la de Alexander y Plata, Isla de Perros.
En mi anotación yo tenía de la de If Beale Street Could Talk, Si la Colonia Hablara.
También, oye, qué otra gran película. Otra me gusta más que película. Moonlight, que es del mismo director.
Sí,
claro. Me gusta más que Moonlight, que es la que ganó hace 2 años también, otra cubeta de agua fría, ¿no?
Para imagínate, yo que estuve trabajando en la promoción de la película La La Land, la cubetada de agua fría.
No, bueno, fue...
Gritamos, éramos un grupo del equipo de Corazón Films, un grupo importante de gente vitoreando que La La Land había ganado y de repente soy yo el que se da cuenta de que, oigan, no, algo está pasando,
algo está mal.
Está sucediendo.
Están pidiendo los sobres.
Y pues, nos queríamos aventar por la ventana absolutamente sí. Todos.
Qué horror. Pues, y curioso también, Rosalina y Jaime, que Rapsodia Bohemia termina además siendo la película que más Óscares se lleva, incluyendo el de mejor actor, que también hemos ya platicado a fondo, que quizá no debió haber sido Rami Malek, sino Christian Bale, ¿no? En términos de preferencias, pero finalmente sí, ahí se va por la popularidad.
Claro. Pero en todo caso, yo creo que hubo mucha indignación cuando se planteó que obviamente que el premio a la mejor fotografía y el premio al montaje, ¿no? Que obviamente son esta parte medular, obviamente, del cine, quedaran fuera. Pero en todo caso, yo creo que hubiera preferido que hubieran hecho tal vez a lo mejor sí una película más popular, ¿no? Siempre ha estado esta discusión acerca de cómo comparar un musical con una comedia o con un drama o... Es decir, no están realmente como en iguales condiciones o para poder competir en una misma categoría.
Yo lo que he visto, y creo que hemos visto a la Academia ser consistente en ese sentido, aquel que se transforma más, uh-huh. Aquel que llega a un extremo mucho mayor. Christian Bale, si no me equivoco, ya había ganado el premio a Mejor Actor por El Maquinista.
No.
¿No lo ganó?
No. Pero tuvo una de sus transformaciones más pero brutales, ¿no? Ahí bajando de peso.
Sí,
y eso es... A punto de morir, hay que comentarlo, sí. ¿No?
El doctor ahorita ya dijo, por favor, ya no me pidan que haga una transformación tan grande. Eso es lo que
le... Sin Oscar.
Eso es lo que le gusta a la Academia. Esa es la gran transformación, la gran interpretación, inclusive la sobreactuación, es lo que le gusta a la Academia. Olivia Colman, por supuesto que lo hace muy bien, pero en algún momento vemos esa sobreactuación de una persona trastornada. Es la reina Ana, en la época de según yo, es post-isabelina, la situación de
la corte inglesa.
La corte inglesa. Entonces, este tipo de actuaciones muy viscerales, muy fuertes en pantalla, loud o gritonas o estruendosas, son las que la Academia ha estado consistentemente...
Sí. Personajes históricos.
Exacto,
pero aquí,
¿no? que pertenezcan como obviamente... Churchill. Exacto, que partan de la vida real, que tengan varios kilos de maquillaje o que bajen o suban justamente estas transformaciones, ¿no? Muy drásticas en los actores. Y...
Pero tú, ¿fue más drástica la transformación de Christian Bale para Dick Cheney que la de Rami Malek para Freddie Mercury?
Sí, pero digamos, en este caso estaba la popularidad, ¿no? Como habíamos comentado.
Ese es un asunto que tenemos que platicar muy bien, esto de la popularidad, porque no es nada más que la Academia decida, el consejo directivo de la Academia esté decidiendo o esté optando por popularidad. Se nos olvida que son quiénes son los votantes de la Academia. Es ahí donde radica el gran secreto de esto que no sabemos si es... por popularidad o si es... Porque Black Panther no gana por popularidad el score de la película. Músicos deciden
sí.
Que este premio va para Black Panther. Y entonces no podemos obviar eso.
Pero vestuario, diseño de producción, ahí también hay un tema de corrección política. No nada más por la que la película era con todo un reparto de gente de raza negra que se integraba. Resulta casualmente que es la primera vez que personas afroamericanas de vestuario y de diseño de producción reciben el premio Oscar.
Pero de todas maneras...
Compitiendo con Roma, que sabemos... nosotros notamos el enorme esfuerzo.
Lo conocimos. Lo conocimos. Tuve la gran oportunidad de entrevistar a Eugenio Caballero y lo conozco además. Él trabajó en la película de esta, la de la inundación. Se me fue el nombre. Bueno, la película de... O sea, y ya tiene un Oscar.
¿Lo imposible?
Lo imposible. Eugenio además ya tenía un Oscar por El laberinto del fauno. No, ya sabemos el tipo de trabajo que él crea, lo difícil que fue crear los escenarios. Hay esta gran controversia con Black Panther de que parte de la película está filmada contra
fondos verdes, ¿no?
Pero otra parte no. Uh-huh. Y entonces, y por supuesto, la señorialidad de los vestuarios para reproducir Wakanda. Por eso, para mí es muy importante hacer ver eso. Es el sindicato el que está decidiendo eso. Pues sí, puede ser que sea la más popular, pero si fuera la más popular se refleja en la nominación, no en el premio.
Posiblemente yo creo que influye también, porque tenemos otro trabajo también similar con todos esos adjetivos que dijiste y con todo ese mismo sustento, que es la favorita para diseño de producción, para vestuario, inclusive diría yo para fotografía, que tiene una fotografía estupenda, claro, con unos grandes angulares para ver estos grandes escenarios, y también se quedó allí. Porque al final de cuentas, ya iba a hablar como grosso, ¿no? Porque es más popular, la otra la vio más gente, ¿no? Más gente vio Black Panther que gente que vio La favorita. Perdón. Hasta de los sindicatos, seguro.
Perdón, pero el diseño de producción de La favorita tampoco es tan espectacular. Es una sola locación. Es un solo castillo.
A mí me parece.
Es un solo castillo, es un solo lugar.
Está el prostíbulo.
En ese sentido,
hay momentos.
Es brutal el diseño de producción de Roma y el de Black Panther. Y el de La favorita no lo es. Es un solo lugar. Si cuesta mucho trabajo, yo no estoy diciendo que sea fácil ni que sea sencillo. Para mí no es tan espectacular ese diseño de producción.
Bueno, fíjate qué curioso.
De Black Panther sí hay que comentar, ¿no? Bueno, esta creación de estos diferentes reinos o estos diferentes mundos en donde tiene lugar la acción, que sí me parece que es también muy, muy destacable, ¿no? En el caso, obviamente, de Roma, bueno, es el viaje a otra época completamente, y a nosotros, bueno, somos muy sensibles porque nosotros, bueno, venimos, ¿no? Como de ese tránsito, de ese entorno.
Sí, caray. Bueno, a menos que tengan otra, voy a decir rápidamente los ganadores, nada más para hacer una recapitulación. Mejor película Green Book, mejor director Alfonso Cuarón con Roma. Hay que destacar ese tema, ¿no? En los últimos 6 años, 5 veces ha llevado el premio de directores mexicanos, 2 Cuarón, 2 González Iñárritu y una Guillermo del Toro.
Toro
y Damián Chazelle, que se nos coló por allí. Mejor actor, que ni siquiera había nominaciones ese año, Rami Malek por Rapsodia Bohemia. Mejor actriz, Olivia Colman por La favorita. Mejor actor de reparto, Mahershala Ali por Green Book. Mejor actriz de reparto, Regina King por If Bill Street Could Talk. Si la corona hablara, no tengo ninguna queja, lo celebro. Mejor guion original, Green Book. Mejor guion adaptado, El infiltrado del Ku Klux Klan. Mejor película animada, aplausos para Spider-Man.
Aplausos.
Nuevo universo. Qué padre. Aunque estaba el trabajo de Isla de Perros, que también es genial.
Sí.
Pero me parece que el ritmo frenético... Una película superior distinta a la que hemos tenido en los últimos 20 años.
Claro. Y de un personaje ya muy conocido que parecería que ya tal vez no habría otra manera de abordarlo.
Y nos volvió loco todo esto.
Y muy importante, perdón que te interrumpa, de Sony, no de Disney. Por más que hablemos de este asunto de que Disney es dueña de Marvel, la producción es de Sony, la animación es de Sony.
Es un proyecto de Sony y bueno, que lo llevaron a cabo Phil Lord y Christopher Miller, que
tienen
un sentido de... que no hicieron la de Star Wars, la de Han Solo, pero que sí hicieron la gran aventura Lego y que tienen un sentido del humor y una toma de referencias culturales que integran a la película bastante bien. Mejor película en idioma extranjero, como dicen ellos. Roma, importantísimo porque es la primera vez que México se lleva este premio. Mejor película documental Free Solo, que continúa en cartelera y además Nat Geo la está exhibiendo. Mejor corto documental Period End of Sentence, que es de Netflix, está disponible en la plataforma y que pues que la podemos ver todos, ¿no? Mejor película live action Skin, una película también que habla sobre el racismo y sobre la paternidad. Mejor cortometraje animado, otra decepción horrible, que Bao, la más popular. Otra vez, Jaime, la que más gente conoce. Yo sí me eché y pude ver, están en YouTube disponibles las 5 películas animadas. 4 días tratan sobre los temas de la paternidad de diferentes maneras. Y Late Afternoon, que habla sobre una enfermedad como el Alzheimer. Y One Small Step, sobre los sueños infantiles. Me parece que son infinitamente superiores. Mejor score original, Black Panther, el score de Ludwig Göransson, que es de Suecia. Mejor canción original, creo que no había dudas, ya la sabíamos desde antes. Shallow y la interpretación sí, que dieron
una gran canción,
Bradley
¿no?
Cooper y
ese también Lady es Gaga. Todo un asunto ese, sí. Perdón.
Venga.
Todo fue preparado, la escenografía, el montaje, la forma de entrar.
De sacar el piano. La toma desde atrás, además,
la iluminación, porque si te fijas, se ve a la gente.
Sí.
Entonces tuvieron que hacer un montaje especial de iluminación para que en ese instante el público pudiera ser iluminado y lo pudiera captar la cámara. Uh-huh. Todo, absolutamente
y
todo.
Y que estos hombres que empujaban el piano se vieran como sombras, ¿no? Padrísimo.
Todo lo hizo Bradley Cooper. Uh-huh. Todo ese montaje y toda esa preparación la estuvo haciendo y la estuvo trabajando él desde una semana antes. El simple hecho de que ellos estuvieran cantando codo a codo en el piano y que todos
generando
nos
memes,
y que todos inmediatos. Nos la creyéramos de que estos dos van a acabar juntos, ¿sí? Todo lo ideó Bradley Cooper. Eso no se nos debe de olvidar porque no son pareja. Por lo pronto no lo van a hacer. Él está muy feliz con su novia. Está muy guapa la novia. Pero no...
Sí,
no
pero está
creímos.
Padre emular lo que refleja la
no
película.
La creímos,
está
no
padre,
la creímos,
me gustó mucho. Y yo dije, en ese momento hasta tuiteé, quien tenga alguna duda que esa película va a ganar después de esta interpretación, olvídense.
Al contrario del primer número musical de Bohemian Rhapsody, desangelado, sin chiste, el cantante, honestamente, a mí sé que venía de un programa de concursos.
No, y es el que va a estar en la gira con ellos, ¿no? Realmente era también promoción de este asunto. No. Parecía que empezaba, una ceremonia que parecía que empezaba, o que agarrábamos ya empezada, ¿no?
Exacto, a mí me dio justamente esa impresión. De repente dije, oh, tengo dos
clases
aquí esperando y ya me perdí la primera parte porque pues, estuvo a medias y sí siento que no transmitió. Digo, yo no sé si hubiera sido... Bueno, es que obviamente Malik no hubiera podido estar ahí, pero creo que sí le faltó como este calor, este asunto de no tener obviamente un conductor que fuera también guía. Y yo sí quiero comentar uno de los momentos que me parecieron más, yo creo que donde dije no puede ser que se hayan equivocado y que hayan omitido haber puesto a Stanley Donen, ¿no? que había fallecido uno o dos días antes justamente, uh-huh. En toda esta secuencia donde
sí,
se recuerda a los que se han ido.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí, y que también ahí, perdón, Jaime, y te volteo a ver a ti cada que digo esto, no me están viendo amigos, pero volteo a ver a Jaime cada que digo esto, también gana en popularidad. La gente aplaude más cuando...
Reconoce
sí,
justamente.
Pues,
hola.
Cuando sale, ¿quién quieres? Pues Stan Lee, que cualquier otra de la gente que ha trabajado en el cine... que tuvo importancia en diferentes áreas del quehacer cinematográfico, ¿no?
¿No creen que están listos para el siguiente número de Oscars?
Es que, mira, fue antes.
Porque es periódico.
Pero debió sí. haber entrado justo antes porque murió antes de la ceremonia. Uh-huh. Ahora, tú, por ejemplo, que sabes el trabajo de edición, ¿cuánto tiempo te lleva poner 5 segundos de su imagen
e integrarlo
al video en los sistemas de edición que se utilizan ahora?
Ahora se puede hacer, pero ahora. Ya te estás brincando unos pasos. Quiero pensar que nada más, porque además no me acuerdo si el In Memoriam habla del año calendario exacto 2018.
Normalmente va de ceremonia a ceremonia y por eso se hacen estas observaciones.
¿De ceremonia a ceremonia?
Sí.
No año con año.
No, porque como
no,
es
de hasta el 31
febrero,
de diciembre,
en,
no.
En 1 o 2 meses pasa todo, tristemente, ¿no?
Claro, y lo vimos.
Uh-huh. Bueno. ¿Algo más?
Bueno, sobre todo porque bueno, es una figura que es emblemática justamente, sí. Tan solo con una película cantando bajo la lluvia, aunque no hubiera hecho más, con esta película ha logrado como pues el
oye, pero
término
que sí hizo
de
más,
leyenda.
Pero claro por supuesto.
Pero con esa ya es reconocido sí. Y marcó por supuesto a la meca del cine que era
Hollywood. Pero también año con año pasa eso. Ese tema de las omisiones de personajes importantes que no fueron recordados en In Memoriam, que justamente de eso se trata.
Y deben de cuidar más, porque entonces de repente nos dan una imagen como de una academia que insensible o de olvidos, ¿no? De cómo lo olvidaron, cómo no lo incluyeron.
Sí, sí, pues ahí está lamentable. Mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido, Rhapsodia Bohemia. Ahí se lo dejó. Mejor diseño de producción, Black Panther. Mejor fotografía, Alfonso Cuarón, con también otro tema súper polémico, ¿no? Aquí en México.
Increíble.
Por toda la historia de Galo Olivares, ¿no? Que más que si no lo mencionó, que sí lo mencionó. El único que no ha dicho nada es el propio Galo, ¿no? Entonces,
sí, falta esa parte, ¿no?
Eso es interesante notarlo. Yo lo que llama la atención, a mí me dio gusto que Alfonso reconociera a Lubezki, ¿no? Que con el que ha trabajado tanto y que dijo, pues yo le aprendí a él.
A Lubitsch, ¿no?
Sí.
Pero sí vemos al Chivo. Sí estamos viendo el trabajo de Galo. Quiero recomendarles que vean...
El Vigilante.
No, es, bueno, también, sí, por supuesto, la película El Vigilante, pues, porque ahí es donde vemos eso que se vio en este en Roma, lo estamos viendo en El Vigilante, pero creo que es muy importante que veamos las investigaciones que han estado haciendo un sitio que se llama ZoomF7, que tiene su propio canal de YouTube.
¿Sí?
Es muy puntual en los aspectos de lo que hizo Galo y de lo que no hizo Galo, y también el trabajo de Jessica Oliva en Cine Premier.
Sí, ese video me parece además que es el único que les conozco a ellos, no los he estado siguiendo, pero me parece que está muy bien documentado porque
exacto.
No te dice de dicho, sino que te pone las situaciones de entrevistas donde el propio Alfonso Cuarón lo menciona el tema, ¿no?
Y donde vemos además la mano de Galo en las tomas, en las secuencias, en la forma de agarrar la cámara, porque nos damos cuenta de que eso no lo hubiera hecho el Chivo, así de simple.
Sí, yo también creo que está un poco tendencioso ese tema, porque hay un momento en el que ese video te transforma algunas escenas de las películas de Galo,
sí,
y las pone en blanco y negro y le pone en widescreen como para que lo veas y dices, ay, no, pues sí, es igualito a Roma. Pero recordemos también lo que ahí mismo aparece que dice Alfonso Cuarón en algunos de los momentos. Y yo,
claro,
yo le di elementos para que me ayudara con la cámara, con juguetes que él jamás había tenido antes, ¿no?
Sí, sabemos, y eso yo lo sé, por supuesto es un chisme, es de oídas.
Es un chismesote.
Es un chismesote. Yo sé, de buena fuente, de que Galo de repente se podía quedar chico en algún momento, en alguna de las escenas, poco propositivo. De eso a ni siquiera mencionarlo, creo que hay una gran
distancia. Pues sí, porque además, ahora, está su crédito en la película.
Y está su crédito.
Cinematográfico,
un crédito
operador
bastante,
crédito
bastante curioso, y raro. Curioso y raro,
sí,
¿no?
Original. Bueno, como dice la nana, esa es otra historia.
Pero es esa.
Mejor maquillaje, Vice. Mejor diseño de vestuario, Black Panther. Mejor edición de la película, Rhapsody de Bohemia. Y mejores efectos visuales, First Man, que también... Películas como First Man de Damien Chazelle, El primer hombre en la luna, que se terminen llevando nada más un premiecito. Ahí, hablando de las omisiones que tú lo decías al principio,
sí,
de tu charla,
sí,
bueno, de la de Claire Foy y First Man en varias más, me parece que es una película importantísima.
Que tuvo que estar justamente ahí también entre las candidatas.
¿Qué película tienes tú, Jaime, o tú, Rosalina, que hayan dicho esta no tuvo ni nominaciones? Yo, por ejemplo, pienso ahorita rápido así de pronto en La Mula, ¿no? De Clint Eastwood, que es una película que me gustó mucho y que creo que pudo haber figurado en más de una categoría, ¿no?
Creo que más que películas, creo que hay que hablar de personas. Ethan Hawke en First Reform.
Sí, cómo no, gran actuación.
Gran actuación, que además es una película que ya está disponible en DVD, que no se exhibió en cines.
¿No se va a exhibir en cines?
No se va a exhibir.
¿Seguro?
Seguro, porque yo ya la estoy vendiendo en DVD.
Ok.
Ni siquiera en Blu-ray. Ah. En DVD la estamos promocionando a través de Universal Video.
Ok. Qué lástima, yo pensé que sí llegaba.
No, Joaquín no llegaba. Phoenix.
De Paul Schrader.
Joaquín Phoenix.
Creo que también debió haber estado ahí en la selección.
Y Toni Collette en Hereditary.
Exacto.
Sí, bueno, la película. La película.
La película, el guión, ella.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
Tengo aquí en mi propia lista de algunas de las que no estuvieron nominadas, Elizabeth Debicki por Widows, por Viudas.
Uh-huh.
Blindspotting por guión, tal vez. Mind in the Gap por edición, son las que yo tengo, te digo, en mi acordeón,
claro,
en mi acordeón.
Claro, que no llegaron.
Que no llegaron. El score también de First Man, que no llegó.
También.
¿No? En diseño de producción no estaba Isla de Perros. Isle of Dogs no estaba en diseño de producción.
No, pues nada más tenía una nominación como
entonces
mejor
película. Sí,
bueno,
¿no?
y la de música. Oigan, sí. Mejores efectos visuales, me llama mucho la atención y me da mucho gusto que se termina llevando los efectos una de las películas que menos vistosa era en términos de explosiones y personajes digitales. Y creo que es uno de los puntos fuertísimos de varios que tiene la película First Man, que no parece que los tenga, que eso es bueno, que no parece que es un efecto especial, que te la compras, ¿no?
No hicieron que ondeara la bandera.
Este viaje. Sí, claro.
Y es que en cierto momento incluso tiene un tono como documental, ¿no?
Sí.
Me parece que ahí confluye entre la ficción y el documental. Y yo también estoy de acuerdo acerca del score, que en realidad es sumamente emotivo. De hecho, tú puedes poner desde el principio, digo, todo el score completo y es como una sinfonía. ¿No? Es una sinfonía que te va llevando con todas las emociones y que tiene este leitmotiv, ¿no? de que sabes en qué momento él está viviendo el duelo, y justamente compaginar un evento histórico, obviamente de tal trascendencia, con un evento personal que lo ha marcado.
Eso es genial en la película, sí. Porque creo que primero que nada no lo sabíamos.
Exacto.
No es algo así como
aunque que. Aunque estuviera no en una novela y aunque supiéramos, ¿no?, que llegó a la luna.
Sí, claro, y que sepamos las palabras que dijo cuando se echó ese brinquito.
Exacto, ¿no? Y entonces ya todo toma como que otra dimensión. Totalmente. Y una dimensión sumamente humana, ¿no? Si ya era un salto, un gran salto para la humanidad haber llegado justamente a la luna, me parece que lo hace más humano. Justamente,
que este hombre haya sido el elegido y el que lo haya
logrado.
El
elegido y que tuviera esta carga emocional, ¿no? Este momento en que abre la mano en el cráter, para los que no la han visto no digo nada, pero que se vincula justamente con este duelo personal.
El duelo que está viviendo, el sueño que tiene, porque este asunto de que siempre lo vemos atisbando a la luna desde diferentes puntos de vista, que me parece que es bellísimo, y la relación de pareja y el apoyo incondicional de su esposa por ese sueño, me parece que es una película redonda.
Pero esa frase de son unos niños, no controlan nada. No tienen controlado nada. Todo se les puede ir a la basura en un instante. No, para mí eso también es...
La fragilidad que se vive,
exacto,
¿no?
Claro.
Entonces esta cosa se va a desarmar.
Sí, por supuesto.
Se va a desarmar en cualquier momento.
Y sí, yo creo que en ese sentido me parece que de repente rompe un poco el halo romántico que hemos visto en otras películas como Apolo, que a lo mejor se maneja bien el suspense y todo.
Sí.
Pero este tono documental donde te dice, a ver, no fue fácil, hubo gente que se murió, era muy, muy arriesgado meterse, se podían quemar, podía ocurrir esto, podían haber
pasaba, no
llegado,
¿no?
Y qué pasa y qué sucedía, ¿no? Realmente le quita como todo este asunto como de dulce y de la gran hazaña para ponerte con los pies en la tierra.
Un realismo inusitado para un tipo de película como esta.
Exacto.
Sí, qué pena. Pues ahí está. ¿Algún comentario final? ¿Que no hubo host? ¿Que no hubo anfitrión?
¿Que no hubo host? Pues parece ser que estuvo bien.
Y ni se notó, ¿no?
No se notó. De repente las tres hosts de las
inicio,
tres mujeres del arranque maravillosas y ellas se quedaban, no había ningún problema.
¿Qué fue los Poehler, Tina Fey y Maya Rudolph?
Y Maya Rudolph. Quisiéramos ver esa relación de Maya con su marido, es extraordinaria. Pero a lo que me refiero es...
Bueno, la vemos en La Gran Aventura Lego 2.
Fíjate que no la he visto.
Ah,
pero bueno.
Pues ahí sale.
¿Qué es lo que sucedió? Que esta ha sido una de las ceremonias de entrega más cortas de la historia. Yo me acuerdo que yo terminaba después de las 11:30 de la noche sudando, porque tenías que escribir textos, tenías que lanzar fotografías, lanzar tweets, y te estabas 4 horas y media, casi 5 horas sentado en el sillón y casi no podías ir al baño, porque además los mensajes comerciales los usas para preparar tu siguiente tweet y estar listo para a ver si tu película gana. Creo que eso fue muy importante, que esta ceremonia en particular haya sido de muy corta duración.
¿Era uno de los objetivos?
Sí.
¿Lo lograron?
Lo lograron.
Y el otro era recuperar rating y también lo lograron.
Lo lograron, pero es una de las ceremonias de más bajo rating de la historia.
Sí,
lo que pasa es que la anterior fue muy mala.
Sí, pero no perdamos de vista también que está cambiando la forma de ver televisión, y lo dijimos en el
programa
pasado.
Y el público, ¿no? Que está viendo la ceremonia también.
Es que antes, lo decía Linda en el programa pasado sobre los Oscars, antes era la televisión y si acaso ya cuando empezaron los teléfonos celulares y demás, ya empezabas a tener como una segunda pantalla, el teléfono, la computadora o la tablet. Ahorita es al revés. Lo que está de fondo es la tele y tú estás clavadísimo ahí, la gente está clavadísima
en las redes.
En las redes, ¿no? Ya saliendo memes o sacando la información o... No,
personalmente tengo que decir que la televisión era mi tercer pantalla. Eran la computadora, el teléfono y la televisión un poco allá, un poco a lo lejos, atrás, medio oyendo qué era lo que estaba sucediendo. Ese es otro asunto que yo también quería platicar. La transmisión de televisión abierta en México, yo no la vi personalmente, no puedo juzgar algo que no vi, pero de gente en la que confío y todos han referido la terrible transmisión que tuvo Televisión Azteca, con gente inclusive que se supone sabe de cine, como Esteban Macías, preguntando cosas absurdas en la alfombra roja, dando unos comentarios fuera de lugar, Facundo en una ceremonia de entrega de los Óscares. Si de por sí tenemos miedo de que la gente no está yendo al cine, si presentas eso en el momento de una transmisión, pues mucho menos la gente va a estar viendo entregas de los Óscares. La otra opción era verlo a través del cable, a través de TNT. TNT tenía la opción de verlo con el audio en español, con Rafael Sarmiento y con otras personas que siempre están tanto en la alfombra roja.
Esta como chica Echeverría y el argentino, se me olvidó su nombre, muy difícil de pronunciar.
Sí, que más o menos lo hacen bien al momento de las entrevistas. Lo hacen bastante bien, pero además tenía la gran opción de omitir los comentarios en español.
El audio original.
Yo entiendo que hay gente que no sabe inglés, pero creo que con lo que te está entregando, con el súper que te entrega la televisión, te vas dando perfectamente bien cuenta de qué es lo que está sucediendo y no necesitas una traducción simultánea.
Y luego en repeticiones ya las presentan con subtítulos también, que es una opción adicional. Bueno, pues ahí está.
Y yo nada más un último comentario que me llena de mucha nostalgia, porque en anteriores ceremonias había de repente estos videos, ¿no? Donde a veces nos explicaban, por ejemplo, en qué consistía la edición del sonido, o que seleccionaban, incluso tú veías los mejores fragmentos de las películas que competían, ¿no?
O inclusive históricas, ¿no?
Exacto, ¿no? Sí. Como este homenaje y el cine musical, o había una elección de un tema y a partir de esto se rendía tributo, obviamente, al cine de antaño hasta nuestros días.
Pero eso nos hacía unas ceremonias larguísimas, en donde eso era muy padre para nosotros los cinéfilos, pero no para el gran público masivo.
Pero es que así se forjan cinéfilos también.
Exacto. Entonces, porque tú decías, ¿y esta película cuál
sí,
es?
Claro,
y
mira, a mí me servía, ¿no?, mucho, Rosalina, a mí todo eso, yo quiero ver eso, ¿no?
Sí.
Yo quiero ver eso. Siempre era ineludible que cuando hablaban de efectos especiales salían escenas de La Guerra de los Mundos, la versión de la novela de H.G. Wells, la de los años 50, ¿no? Entonces, hasta que claro, la terminas viendo y ya entiendes de qué te están hablando.
Y nada más insisto que falta de veras que las personas que eligen las secuencias donde van a mostrar por qué están nominados los actores y el talento, seleccionen obviamente la mejor, ¿no? Algo que de veras te comunique la razón de por qué están la nominación.
Pero pues ahí está. Bueno, pues gracias por esto. Vamos a echarnos ahorita algunas películas que están en cartelera comercial. Parece que esto fuera otro programa, pero es parte del mismo programa. Vamos a hacerlo en este, querido Jaime, ¿por qué no arrancamos con la película Belmonte, una película que viene del Uruguay a nuestra cartelera comercial?
Es una película, quiero hablar de esta película en particular, porque es una coproducción entre Uruguay, Argentina y México. Corazón Films tiene una participación importante en el concepto de la producción de esta película. Es un director uruguayo, ya lo habíamos visto en otras películas. Y es la historia de un hombre que vemos solitario, es un pintor que tiene una hija, está divorciado, quiere encargarse mucho más de su hija, el contacto con ella de repente puede ser complicado, nos damos cuenta de que ya hay veces y hay ocasiones en las que dice, hasta aquí papá, ya no quiero estar más contigo, prefiero irme, porque además es una cosa completamente natural, quiero irme con mi mamá. Y también vemos lo complejo de la relación de este hombre con toda su familia, no solo con su hija, sino con sus padres, con su hermano, con el negocio de la familia. Él termina dedicándose, adentrándose
con el mundo.
Con el mundo.
Sí, lo vemos en sus contactos sociales, ¿no?
Lo vemos al grado de que por muchos momentos dudamos de su orientación sexual, porque se dedica a pintar y su objeto, su fetiche principal son hombres desnudos. Uh-huh. Entonces, eso también en algún momento nos hace ver de manera compleja cómo es su sexualidad. Nada más quiero acotar rápido, tuvimos la fortuna de hablar con el director vía una videoconferencia.
¿Federico Beiroj?
De Federico Beiroj. Y lo mejor es que Rosalina le pudo hacer varias preguntas. Entonces, mejor que ella nos platique qué fue lo que le preguntó.
Cuéntanos.
Y qué fue lo que le contó el director.
Porque no nada más dirige, sino que él es
el guionista.
Es su historia, él es el guion y él la dirige.
Exacto. Bueno, este que es el cuarto largometraje de este cineasta, que hemos visto aquí películas como Agné, que estuvo nominada en los Goya a Mejor Película Extranjera, La Vida Útil, que yo creo que nos toca mucho porque el protagonista trabajaba en una cinemateca y de repente es despedido y el cine se ofrece como una tabla de salvación existencial, y El Apóstata, yo no he visto esa película, pero habla acerca de un hombre, obviamente, que de repente decide rescatar su decisión espiritual, ¿no? No quiere, obviamente, separarse acerca de toda esta tradición eclesiástica familiar. Bueno, en el caso de Belmonte me parece muy acertado que a pesar de tratarse de un pintor que nos pudiera llevar por un lugar común acerca, bueno, pues de la crisis creativa, ¿no? De este apasionamiento de los artistas. Me parece que Belmonte es un enigma que como público vamos a descifrar, ¿no? No sabemos por qué es tan infeliz. Obviamente le va bien en su vida profesional, está cercana a una exposición de pinturas, van a hacer un libro sobre sus cuadros. Y justamente, en este caso, obviamente, los cuadros que por cierto, están pintados por el artista plástico Gonzalo Delgado, que es el que encarna a Belmonte, de alguna manera complementan todos estos miedos y todo este pesar interno que está atravesando el personaje, ¿no? En este sentido, bueno, era lo que nos comentaba el director, Federico Beiroc en la conferencia, y donde nos hablaba acerca de cómo, bueno, de alguna manera estos cuadros de hombres desnudos exponen como toda la angustia y toda la pesar y comunican lo que el personaje no nos dice de uh-huh. manera verbal.
Uh-huh. Sí, porque es un hombre de pocas palabras, siempre en silencio, y cuando llega a tener el contacto social, que es lo que yo mencionaba, pues siempre termina en exabrupto. Mi vida es privada, no me importa si vendo el cuadro o no. Y también tiene una relación, me parece que el tema de la relación familiar, independientemente de la esposa que está esperando un hijo de otro hombre porque ya están separados, el amor que le tiene a su pequeña y a la que de repente observa a distancia y a veces puede estar de cerca solamente algunos días, está el de su hermano, el de sus papás, la relación entre los papás, el negocio de los papás que se dedican a la...
Abrigos de piel.
Abrigos de piel, ¿no?
Así en estos tiempos, ¿no?
En estos tiempos, claro. No podría haber nada más inapropiado y políticamente incorrecto que eso. Y también, incluso de la preferencia sexual del padre, ¿no? O sea, es un sinfín de... Que a mí me queda la idea de que estamos viendo pedacitos de que cada historia podría ser una película. La historia del papá y el amigo podría ser una película. La historia del negocio de las pieles de piel en este siglo me podría parecer otra película. El hermano, que también lo vemos ahí en 2-3 escenas nada más, que a pesar de que se ve, porque hay un, no voy a decir de qué se trata, pero hay un tema en una escena inicial de la película que se ve que se tienen una confianza absoluta, pero que eso no significa que se lleven en el mejor de los términos. También hay un tema ahí, entonces, como que son fragmentos, ¿no?, de su vida que vemos y que se nos escapan al final de cuentas a todos.
Pero que hay a partir justamente de esos fragmentos, y por eso este tipo de películas me agradan mucho, porque permiten justamente al espectador ir vinculando, ir creando como cierta relación, ir analizando qué es lo que le está ocurriendo al personaje sin que nos lo digan de todo, ¿no? Uh-huh. Obviamente podría ser cierto, como dice Jaime, que tenga esta preferencia, ¿no? Que se sienta atraído por los hombres, podría ser que no. Entonces pareciera nosotros que no, pero, podría exacto. ser que no, pero justamente todos estos elementos que mencionan, porque finalmente sí es una relación familiar sumamente extraña, ¿no? El hecho de que él todavía ame a la mujer, ¿no? Aún cuando esté ella esperando el hijo de otro hombre, ¿no? Y esta relación con la niña que parece que él quisiera apresar por un lado este entorno familiar que ha perdido, que se ha roto, y por otro lado me parece que está muy bien planteado todos los temores de cuando llegas a cierta edad, ¿no? De cómo, sí, de que ya se está convirtiendo en un hombre maduro, uh-huh. de que ya no puede permitirse cosas como antes. Incluso hay un personaje que a mitad de la película le dice, ya no tienes 20 años. Sí. Y vemos cómo él, obviamente, en ese momento le llena la sensibilidad, ¿no? Porque entonces encontramos otra de las pistas que nos permiten indagar más en Belmonte.
Oye, va a ser mi referencia a Spike Lee. Y entonces, como Spike Lee, se levanta y se va.
Se enfurece, le duele, y tú encuentras, algo de lo que le está pasando a este hombre, claro. es que no está asimilando bien, obviamente, la edad ni los cambios de la vida, de lo que está ocurriendo alrededor, porque eso es lo que me llama la atención. De repente decías, él de alguna manera no tiene una evolución tan marcada, pero en realidad lo que necesitamos entender es todo lo que está atravesando de manera interna y que tiene que ver con todos los personajes que le rodean, que están viviendo cambios importantes en vida.
Y otro personaje ahí genial y otra historia que se me antoja para otra película es la hija, que es encantadora.
Sí.
Y el amiguito de la hija.
Su primer amor.
Sí, hombre, qué bonita historia es esa, ¿no? Y hay una escena muy bonita cuando se lo presentan al papá.
Ahora me gustaría tal vez resaltar también este asunto onírico que mencionaba también el director en la entrevista, en la videoconferencia, y este toque en varias secuencias donde está el surrealismo, ¿no? Uh-huh. Que obviamente nos permiten de alguna manera también tener este perfil acerca de un artista en este proceso creativo o un ser humano, un hombre en un proceso de escape mental.
Y su diálogo interno.
Exacto,
es parte,
¿no?,
de su diálogo interno donde él se burla de sí mismo, ¿no? Inclusive.
Sí.
Perdón, yo lo veo estancado. Él es el único estancado durante toda la película.
¿Tú crees?
Yo no veo evolución en él. Tal vez un poco al final, y por eso también se presta a interpretaciones. Nos decía el director, el asunto sexual para mí no es tan relevante. No me importa decir si es homosexual o no lo es,
sí,
sino todo lo que lo afecta en su vida diaria. Vemos encuentros con mujeres durante la película.
No, a mí ni siquiera se me ocurrió, o sea, que porque pinte eso fuera homosexual, no. Inclusive veo unas escenas medio de humor muy ácido al inicio de la película, ¿no? Cuando él está parado junto a uno de sus cuadros, se mezcla con el fondo, ¿no?
Entonces, sí,
pareciera que parte del cuerpo del cuadro es de él en ese momento, o la respuesta que le da a un posible comprador.
Y
oiga, pero este cuadro parece incompleto. Bueno, termínelo usted en su casa.
Y que llama la atención lo que decía, que en este caso, obviamente, la imagen justo en la secuencia inicial, cuando está con este mercader de arte, que se le está mostrando los cuadros sobre los que están dignos, digamos, de venderse, uh-huh, en ese momento, y él se está exponiendo, ¿no? Como si él fuera el cuadro. Uh-huh. Y si tú ves la imagen que está atrás del cuadro. Vamos a ver un hombre que tiene el agua al cuello, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, esa es una metáfora, ¿no?, que nos indica exactamente pues qué es lo que está pasando en cuál es la sensación de Belmonte.
Pues vayan, yo recomiendo que vayan a ver Belmonte, va a estar en la Cineteca Nacional, en Cinépolis Interlomas, en algunos Cinemex y en el Cinema IFAL.
Hay una secuencia que a mí en particular me llama la atención, no voy a decir en qué momento sale, pero a mí se me imaginó mucho a las tres caídas, ¿no?, de Semana Santa, donde él va en la calye y va cargando un cuadro, ¿no?
Sí.
Que es así como ir cargando su cruz.
Sí,
al Cristo, sí.
Ajá, y que justamente, bueno, el director nos comentaba que, bueno, que es que va cargando consigo mismo, literalmente, ¿no? Con todo su pesar. Y como decía Jaime, que yo también estoy de acuerdo, que le cuesta mucho asimilar el cambio, ¿no? Y que como un personaje no resulta atractivo.
Y que algunas veces, al estar cargando su propio peso, puede ignorar lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Como sucede también en alguna de las escenas de la película.
Exacto.
Entonces, sí, interesante. Y efectivamente, el centro de la película es este hombre, ¿no? Y su enigmática mirada y su perenne tristeza que está presente en su expresión en todo momento. Bueno, pues ahí está Belmonte en nuestra cartelera, en tanto cultural como comercial, ¿no? También está en salas comerciales.
Exacto, en salas comerciales.
Muy bien. Yo quiero platicar brevemente una película que se estrenó hace algunos días ya. Se llama Obsesión. El título original es Serenity, una película escrita y dirigida por Steven Knight con Matthew McConaughey y Anne Hathaway. Diane Lane también sale en la película. Sigue saliendo hermosa esa mujer. Qué buena presencia tiene en la pantalla grande. Y Jamon Hinusu también tiene un papel en la cinta. La película trata sobre un hombre que vive en una isla que parece caribeña. Él tiene un barco, el barco se llama Serenity, justamente es Matthew McConaughey, y él se dedica a llevar a turistas para que pesquen, y de eso hace su negocio, pero él está obsesionado con pescar cierto pez que de repente se le aparece, como Moby Dick, por si fuera, ¿no? Entonces puede dejar todo, puede inclusive insultar a su clientela con tal de tratar de perseguir ese pez. Y de repente se aparece una mujer de su pasado, como si fuera una femme fatale de las películas de los 40, que es Anne Hathaway, que parece una caricatura de una femme fatale, ¿no? Pareciera caricatura de Jessica Rabbit, haz de cuenta, por la forma en la que está vestida, cómo hace la boquita cuando está hablando. Y le viene a ofrecer lo que ofrecen, pues, muchas de estas femme fatales, ¿no? Tú me puedes tener, pero hay que matar a mi esposo, porque es un hombre malo y me hace tal o cual cosa. Entonces, su obsesión cambia. De eso trata más o menos la película. Sin embargo, hay un tema ahí, se siente como que hay una rareza en el ambiente, como que parece que estamos en un sueño. No todo parece tener sentido cuando lo estamos viendo. Y tiene una vuelta de tuerca a la película muy fuerte, que es la que ya no convence y que nos manda la película a niveles casi irrisorios, casi de risa involuntaria hacia el final de la película. Y es una tristeza porque está hablando de asuntos muy fuertes, de la violencia doméstica, de la violencia hacia infantes, y sobre todo en la resolución que pudiera tener la película. Entonces, pues me queda una impresión de, de una película que, aunque el director tiene experiencia, pareciera esos esfuerzos como universitarios, ¿no? De tener una película con muchas pretensiones y que al final de cuentas pues queda en una superficie, literalmente hablando de que todo sucede en el mar y en una isla, en la mera orillita, ¿no? En la mera superficie. Lo único bueno que me dejó esta experiencia de ver Serenity es que me acordé de otra película con Matthew McConaughey que es del 2001, que me parece que está muy olvidada, Frailty, así es el título original, dirigida por Bill Paxton, una de las dos películas que dirigió Bill Paxton, que también tiene un ambiente enrorecido y que también tiene vueltas de tuerca, pero que estas sí funcionan. Y está, no me acuerdo en cuál plataforma está, si en Amazon o en Netflix, pero está disponible para que la vean y se las recomiendo mucho. Es una película como de bajo presupuesto, se percibe independiente y es más la historia de los personajes lo que importa que el tamaño de producción que pueda tener. Una muy buena cinta de, digamos, realidades alternas, ¿no? El papá del personaje de Matthew McConaughey en esa película es un hombre que creció creyendo que le hablaban los ángeles o una fuerza divina para decirle que matar demonios en la tierra, que eran hombres que supuestamente hacían el mal según él, un fanático. Y entonces, ¿qué pasa con Matthew McConaughey y con su hijo después de eso? Tiene casi 20 años la película, está en plataformas, es con Matthew McConaughey, se parece en mejor a la que está en el cine, así que mejor podrían ver esa cinta que se llama Frailty. Por ahí me parece que uno de los títulos, no sé si en España o en México, era Las manos del diablo.
Las manos del diablo.
Las manos del diablo.
Bueno, pues también claro. Tenemos, Rosalina, Jaime, la película Las herederas en cartelera.
¿Cuál es el asunto, ahorita que Rosalina nos hable un poco más de la película, cuál es el asunto particular con Las herederas? No nos llega cine paraguayo a México.
Sí, no, bueno, es una cosa. No, sí,
es una rareza tener...
Hasta el acento de los personajes.
Porque no hay industria de cine en Paraguay, básicamente. Uh-huh. Es una rareza que nos esté llegando a México. Es la historia de dos mujeres que tienen, son dos mujeres de cierta edad, donde
maduronas,
sí, de edad, básicamente ya es tercera edad, donde una de ellas tiene que ir.
Oye, pero la edad temprana de la tercera edad, ¿no?
La edad temprana en la tercera edad. Estos eufemismos para decir, son dos viejitas, por favor. Digamos, son dos,
pero son dos viejitas
que no están tan viejitas.
No tan viejitas, exacto.
Nada más. Bueno, para que sí, estas cosas. Bueno, y entonces una de ellas tiene que ir a dar a la cárcel. Este asunto también del sistema de justicia en donde voluntariamente se tiene que presentar una para cumplir una sentencia por una especie de fraude cometido.
Sí, que más bien es por una deuda y que los califican, ¿no? Cuando no puedes pagarle al banco y el banco en lugar de que te acuse de no deudor para encarcelarte te acusan de fraude.
Exacto, sí. Entonces, y es la historia de una de ellas, por lo tanto, se tiene que quedar sola en su casa. Ellas son, no sé si ya lo dije, son pareja, es una pareja de dos, no es que sean nada más amigas, son pareja, hay una relación romántica, romántica entre ellas, también una cosa muy rara en el Paraguay. Si en México es raro, ya me imagino lo raro que ha de ser tener este tipo de relaciones en el Paraguay. Y entonces vemos cómo afronta esta otra mujer que se queda sola, cómo afronta esta soledad, cómo se tiene que relacionar con gente nueva, cómo tiene que dedicarse a algo nuevo para tener un sustento económico y termina siendo chofer de Uber en un... Bueno, algo así como chofer de Uber en un Mercedes maravilloso. El coche me encanta, el coche está precioso, pero se quedó sola y cómo tiene ella que afrontar al mundo y tomar decisiones. Ahorita que Rosy nos hable.
Sí, antes de pasar la palabra a Rosalina, yo nada más quiero hacer una acotación. Se nota que son personajes que tuvieron una mejor vida económica y que finalmente ante esta situación pues tienen que dedicarse a vender y primero dejar su estilo de vida y medio dejarlo porque siguen teniendo a alguien que les ayude.
Sí.
Eso sí no lo pueden dejar, pero tener que deshacerse de sus cosas, de su platería, de sus muebles, de lo que sea, con tal de poder seguir subsistiendo.
¿Me haces un licuado?
Exacto.
¿No? Me acordé.
Sí. Bueno, yo también quiero resaltar que, bueno, qué fortuna que acabamos de hablar de Belmonte, que viene de Uruguay, y luego vamos a hablar ahora de Las herederas, que viene de Paraguay, que son cinematografías de las cuales pues, casi desconocemos porque son incipientes, son muy jóvenes. Justamente, Marcelo Martinez estuvo aquí en México hace el año pasado, tuve oportunidad de platicar con él y lo primero que le pregunté
guionista y director de la película.
Guionista y director de la película, su primer largometraje. Él había estado trabajando en algunos cortos, retomando pues las voces acerca, bueno, de lo acontecido en algunos pueblos de Paraguay. Y de repente, obviamente, lo primero que le pregunté fue del título, ¿no? Las heredas. ¿Qué heredan estas mujeres que de repente se han visto de alguna manera despojadas de su estilo de vida, ¿no? Y él me contestaba que justamente eso, ¿no? Heredan obviamente una nueva situación para la cual no están preparadas. Ellas pertenecían a la clase burguesa, no sabían cómo ganarse la vida, y de repente obviamente ante esta nueva situación de que tiene que ver acerca de muchas pérdidas, no solo la pérdida de la libertad, ¿no? Obviamente con este personaje que tiene que, chiquita, que tiene que entrar a la cárcel, uh-huh, a prisión, está la pérdida obviamente de su relación amorosa, ¿no? Porque ella se va a quedar sola durante algún tiempo, y aparte obviamente en la clase social a la que pertenece, con las amigas con las que se junta, pues tiene que ocultar justamente que chiquita, que su pareja está en prisión. No puede decirlo, se fue de viaje, no está aquí. Uh-huh. Viene también esta pérdida acerca de su entorno y de sus propiedades, porque su estilo de vida también lo han perdido, ¿no? Por todo, para mí, obviamente, el final de una dictadura, todo este cambio social e histórico que rodea la película. Y porque de repente, obviamente, ya la situación social está cambiando y ellas se van a ver despojadas de un estilo de vida por el que han vivido durante mucho tiempo. Tiene que ver con que van a tener que empezar a rematar sus propiedades, ¿no? Que es otra pérdida más, ¿no? Una casa que de repente se convierte también en parte protagonista de la película, ¿no? Vemos estas sombras.
La propia casa completa es una venta de garage, ¿no?
Exacto, ¿no? Reciben visitantes a distintas horas, así como si fuera todo un escaparate, y ver cómo obviamente todo lo que era tuyo, tu presente y tu pasado, se va diluyendo justamente, ¿no?
Va desapareciendo.
Se va desmoronando. Yo creo que es como, vemos estas sombras, vemos que es una película muy cinematográfica, estos personajes que se conocen. Esta actriz, obviamente, que fue ganadora de premio como mejor actriz, Ana Brun, en el festival en Berlín, me parece que reconocieron su papel con el Oso de Plata.
Es Chela la que se queda libertad y la que tiene que lidiar con sobrevivir, ¿no?
Sí, y la que tiene que trabajar este proceso de renacimiento, ¿no? Uh-huh. Uno primero de aceptación, ¿no? O sea, todo lo que le está ocurriendo, aceptar obviamente la pérdida y también encontrar nuevos modos de vida, ¿no? Incluso esta nueva relación, se vincula después con una chica mucho más joven.
Hay un interés ahí especial que siente por ella, ¿no?
Exactamente, pero que le va a permitir a ella obviamente ir de alguna manera renaciendo, ¿no? Uh-huh.
Sí, le da aliento. El hecho, exacto, de conocer a esta persona le brinda aliento, ¿no?
Y ahí es donde yo tengo el mayor problema que tengo con esta película. Las decisiones que ella toma, para mí son cuestionables. Por supuesto que no me puedo poner en su lugar y en sus pantalones.
Somos humanos. Ay, me parece que eso es lo más bonito de la película. Nuestra fragilidad y que podemos caer en cualquier
y equivocarnos de tal manera, puede ser, sencillamente son decisiones que carecen de lógica y carecen de sentido.
No sé si es mi mayor problema. ¿Tú qué opinas?
¿Cómo cuál decisión en particular?
No quieres echar spoiler,
sí,
¿verdad?
Sí, no quiero echar spoiler, okay. Pero sí, o sea, la forma de que se relaciona con esta nueva persona, con esta nueva mujer, si la sigo, si no la sigo, si voy con ella, esos pequeños momentos y pequeñas tomas de decisión que tiene en cierto momento de la película, en donde a mí me hacen
cortocircuito. Y esos son los que más me gustaron a mí. Es lo que más me gustó a mí, cuando está sentadita, ¿no?, en algún lugar y la ve, nada más la ve pasar. Cómo ella va buscando, a pesar de que se supone que está perdida, a pesar de que se supone que está muy triste, a pesar de que se supone que no tiene dinero, que está teniendo que trabajar como nunca lo había hecho en su vida, ella aún está ahí con esta fuerza de vida que te da un interés romántico, ¿no? Entonces, eso me gustó.
Okay. Y claro, y justamente en este caso, Jaime, que el personaje rompa con la convención, ¿no? Con lo que pudiéramos tal vez esperar, lo que a lo mejor fuera políticamente correcto.
No, tampoco esperaba yo eso, ¿eh? ¿No? Yo no estaba esperando que fuera. De por sí es una mujer gay que está enamorada de otra mujer. No es eso lo que yo no esperaba, que rompiera con los convencionalismos de una sociedad paraguaya todavía...
Que de hecho igual, los rompe, ¿no? Que,
y los rompe. Sino estas pequeñas decisiones de amor o desamor, de traición o no traición. Ahí es donde
somos,
a mí me brinco.
Insisto, somos frágiles.
Okay.
Y somos humanos.
Lo acepto.
Sí. Y claro, que podremos no estar de acuerdo con las decisiones de los personajes, pero digamos en este caso como espectadores lo que nos toca es justamente analizar, ¿no? Cuál es el efecto y por qué razón ha tomado esa decisión, cuáles podrían ser las causas.
¿Y saben dónde van a poder saber eso? En la sala de cine. Yo de verdad se las recomiendo mucho. Es una película de esas que no te esperas. Debo admitir, y lo he dicho muchas veces aquí, yo soy más de cine comercial y de repente me lanzan a ver estas y las hago como tarea. Y de repente digo, ¡ah, caray! ¡Qué interesante! Me gustó mucho el planteamiento y, por supuesto, son temas con los que nos podemos identificar aquí, sin duda.
Y para ser el primer largometraje de este director, a mí me parece que la película tiene una madurez formidable.
Sí, y nuevamente, Jaime, Rosalina, me parece que los pequeños detalles son los que engrandecen la película. Hay por ahí un personaje de una viejita, más viejita que ella, la vecina, que es la primera que la contrata para que funcione como chofer, que me parece sensacional por lo políticamente incorrecta que es la señora, por lo clasista que es, por lo soberbia, pero que es una señora que nos la encontramos en el súper, si vamos ahorita. O sea...
Si el retrato es fiel.
Súper fiel.
Y yo quiero destacar, bueno, no viene, o creo que sí viene un poco al caso... que el tráiler de esta película me parece que es uno de los mejores que he visto en cuanto al manejo de la información que arroja, ¿no? al espectador en potencia, ¿no? El ritmo, la música, te mantiene en suspenso de qué va a pasar y me parece que delinea perfectamente los personajes que vamos a ver en pantalla.
No lo he visto, pero ya me diste ganas de ver. Yo casi no veo trailers. Bueno, pues muchas gracias, ahí está el tema de las herederas. Y por último, yo soy aquel que puso el desorden. Yo les pedí a Jaime y a Rosalina que vieran en Netflix una película que se llama Isn't It Romantic. Justamente, Jaime, Andrea, me sentó a verla. Yo quiero ver esta hoy y esta es la que vamos a ver. Yo dije, chin, ok. Y me sorprendió, es una película comercial, es una película que sí se ve hecha para televisión. Aquí nos faltó el tema de Steven Spielberg y contra Netflix.
Sí, creo que es para todo un programa.
Sí. Por supuesto que sí, lo dejamos pendiente. Pero sí, seguramente a eso se refieren. Hay películas que se ve que están hechas para televisión. Esta es una de ellas. Se llama Isn't It Romantic. Isn't It Romantic es algo así como, ¿qué no es esto romántico? Protagonizada por Rebel Wilson, una actriz que se ha caracterizado, eso ya es una actriz obesa, no particularmente guapa, se dedica a la comedia.
Muy simpática.
Su simpatía ha consistido en que ella ha explotado su físico justamente para la comedia física. Y si soy gordita, pero soy simpática, pero me caigo, me tropiezo.
Lo que ha hecho Melissa McCarthy durante muchos años.
Sí, es ese estilo. Pero todavía diría yo... Melissa
como
McCarthy y
Amy Schumer.
Y Amy Schumer son todavía mujeres más atractivas. Realmente, esta Rebel Wilson es una mujer.
No está fea, Charlie.
Híjoles, obviamente ninguna mujer es fea, pero en los términos y estándares, ¿no? De las películas.
Ahí es donde yo difiero. A mí sí se me hace una mujer. Okay. Por supuesto, yo no te estoy diciendo que es una.
Lo cual,
que es una Barbie, en ningún momento lo estoy diciendo.
No, y no se trata que lo sea, justamente por la película que es. Amy Schumer tiene una película muy similar a esta, que me parece que es inferior
en
resultados.
Sexy por accidente.
Sexy por accidente. Así es. Donde también es una chica regordetita y que le echa ganas y una se golpea y despierta sintiéndose que se ve, ella se ve a sí misma espectacular y se siente espectacular. Lo que sucede en esta, nada más para decir la premisa de la película y ahorita le cedo la palabra, es que el personaje de Rebel Wilson, desde niña, su mamá le dijo, las películas no son como Pretty Woman, que es la que está viendo en la pantalla, y te vas a tener que enfrentar y chocar con la realidad, te lo digo desde ahorita, para hacer tu bien. Entonces ella termina odiando, despreciando la comedia romántica.
Y el romanticismo.
Y el romanticismo, claro, que la ciega a lo que está a su alrededor. Y finalmente, después de un golpe que tiene ella, despierta en una especie de realidad alterna, que es lo que más me gustó de la película. Pues como un episodio de Twilight Zone rosa, donde está viviendo una comedia romántica. Las calles cambian, su departamento cambia, el comportamiento de sus compañeros cambia. Eso me pareció muy simpático. Y hay un buen una buena inversión en términos de diseño de producción para hacer estos cambios de escenografía, de vestuario y de personalidades.
Tengo dos teorías. Una, la primera es, me recordó mucho a Amor a Colores, a Pleasantville.
Sí, que es superior, eso es otra.
Por supuesto.
Gran película, grande.
Tobey Maguire y Reese Witherspoon.
Medio olvidadona, ¿eh?
Que sí, la tenemos muy baja en el radar. Sí. Se estrenó, me acuerdo que la estrenó Videocine, una película de New Line Cinema.
Es magnífica.
Hace mucho tiempo. Me recordó esto que tú estabas hablando de esta producción espectacular, donde de un mundo rosa, ¿no? De un Nueva York que no apesta.
Sí.
La Ciudad de México creo que apesta más feo todavía, pero es esta...
¿Quién sabe? Hay callecitas de Nueva York.
De Nueva York que huelen muy feo. Tú estabas hablando de la de Sexy por Accidente.
Sí.
Mi teoría es que esta película se tiene que ir a Netflix porque Sexy por Accidente salió primero y salió en el cine. Uh-huh. Y que por lo tanto esta película, dicen, ¿saben qué? Que tenemos un guión con unas premisas muy similares.
Muy similares. Mucho, muy similares.
Donde una chava tiene un golpe en la cabeza y se da cuenta de... Y entonces
vive la forma...
Claro que cada una tiene sus propios planteamientos, pero...
Son diferentes sus planteamientos, pero la premisa es muy similar.
La premisa es muy similar, acéptate como eres, no tienes que andar cambiando, no te tienes que hacer un extreme makeover, puedes encontrar el amor en donde no lo estabas buscando, todo ese tipo de cosas. Lo segundo es una comedia romántica en sí misma cuando es precisamente lo que más critica.
Sí.
Termina redundando...
¿Es el chiste? Me parece que es el chiste del chiste.
Sí, por supuesto. Y vamos a lo que hablaba yo de Green Book. ¿Por qué voy a esperar algo que la película no me está dando? Eso es lo que me está entregando. Y entonces, por lo tanto, llega un cierto momento en que de aquello que se burló y de aquello que está viviendo en ese instante, ya no te está entregando absolutamente nada.
Pero no lo glorifica, porque además te lo dice, o sea, no es el Príncipe Azul. O sea, ¿sí me explico?
Sí, el Príncipe Azul termina siendo el peor.
También me parece que es un poco como Encantada.
Justo
Enchanted,
eso.
Iba. ¿No? ¿No te parece?
Pero entonces es Sexy por Accidente all over, ¿eh?
Sí, pero me parece que con un mejor planteamiento. Fíjate que en términos cinematográficos, y por eso decía yo que sí se nota que es para tele, tiene por ahí algunos errores de continuidad así bien gachos.
Sí.
Al inicio de la cinta hay un momento en el que van por un pasillo de la oficina, tiran un montón de papeles, los vemos en el piso, cortan a un personaje y cuando regresan al otro, ya no están. O sea, sí, gachos. Pero me gana más este humor que termina arropando la película.
A mí lo que me gusta es, obviamente, que recorre todos estos lugares comunes, ¿no? De todas las comedias románticas, y que convendría tal vez a analizar que era un género sumamente fuerte, ¿no? Anteriormente, que hacía grandes figuras. En este caso, obviamente, la referencia principal es Mujer Bonita. Uh-huh. Por ahí también se ve La Boda de Mi Mejor Amigo.
Que ahí hago una pausa. Qué bonita manera de hacer un homenaje, parodia... de una película de hace muchos años que volverla a hacer.
Exacto.
¿Qué? O sea, me dolió. Y lo tomas además como un pretexto para tener una buena parte de la película, es La Boda de Mi Mejor Amigo, pero con una serie de variaciones que la hace interesante porque no es igual.
Exacto, justamente se va por, obviamente por otro camino, también cuando Harry conoce a Sally.
Sí,
¿no?
Claro.
Si Jerry tuviera Maguire. 30. Jerry Maguire, ajá. Y yo sí quisiera destacar, hay un personaje, el de Brandon Scott Jones, el que hace el amigo gay, que sí. Obviamente en estas comedias pues no puede faltar porque es omnipresente, claro, imprescindible, no tiene vida propia, siempre es el gran consejero.
Me encanta.
Sí, pero este actor, bueno, le da una vida maravillosa y con, yo creo que una personalidad que reúne, por ejemplo, al que interpretaban en La Boda de Mi Mejor Amigo, ¿no? En este caso me parece que destaca. Yo creo que la metareferencia hace de esta película, pues obviamente, asimismo una referencia, ¿no?
Sí.
Dentro de, obviamente, del género. Pero estoy de acuerdo con Jaime en el sentido de que el final, pues termina integrándose justamente en este bloque, ¿no? De repente me estaba yo acordando de todas estas películas como Scream, ¿no? Obviamente que se ríen del género, ¿no? Pero en este caso me parece que pudo haber sido mucho más interesante, más atrevida en el sentido de, por un lado, reírse, pero también, obviamente, desprenderse justamente.
Sí, llegar a un punto divergente que no llega.
Exacto.
Es como decir, ay, Fuchi, no me gusta. Bueno, sí me gustó.
Pero es muy divertida.
Pero es divertida.
Tiene una banda sonora que los va a invitar a bailar.
Me sorprendió. O sea, no esperaba nada de esa. No esperaba nada. Y me sorprendió y me arrancó una sonrisa y dije, o sea, creo que vale la pena recomendar. Sobre todo porque la gente le hizo mucho ruido a la de Sexy por Accidente. Y es una película que yo dije, bueno, sí hay una broma allí. Tampoco cambia el paradigma en la película de Sexy por Accidente. Y no me causó tanta gracia como esta. Y eso que me parece que una de las propias debilidades de la película posiblemente sea la misma Rebel Wilson. Uy, no sé si logra ser tan ingeniosa y curiosa como debiera serlo.
Para mí sí lo es, inclusive esta comedia física que ella tiene, esta forma desparpajada de sentirse y saberse con sobrepeso y que no le afecte. Porque sí lo vimos en Sexy por Accidente, sí es mucho el... Es que estoy gorda, estoy... Mira cómo me veo. Y de buenas a primeras, es que estoy guapísima, es que... Estas subidas y bajadas son las que a mí más me hicieron ruido en Sexy por Accidente. Y creo que Rebel Wilson, pese a que es una mujer con todavía una obesidad más grande que Amy Schumer, no lo tiene.
La libra mejor.
Sí, y yo creo que lo divertido es ir como identificando justamente todos estos elementos de la comedia romántica que incluyen, no sé, este baile, ¿no? Donde todos sabe la coreografía, ¿no? Estas casas de ensueño, ¿no? Sí. Estos entornos tan rosas, la música que de repente aparece y donde ella no puede decir ninguna grosería, ¿no?
Es genial, eso también fue una genialidad.
Eso fue maravilloso.
Sí, tiene muy bonitos detalles, muy cinematográficos.
Muy cinematográficos.
Está jugando al cine dentro del cine.
Por eso para mí no es una película que se haya pensado para televisión ni para streaming. Es una producción de Warner Brothers junto con New Line Cinema y terminaron entregándosela a Netflix. Mi teoría es esa. Bien, ya venían de una película con una premisa tan similar que mejor manda al streaming porque no la vas a poder lanzar en cines porque la gente no la iba a ver, ya iba a compararla demasiado.
Y yo y mi parte de mi comentario de que sí se nota que es para tele es justamente porque a pesar de que tiene grandes detalles de producción, de diseño de producción, de vestuario y demás, de repente fallan en continuidad y fallan en movimiento de cámaras y fallan en planos, o sea, como que sí la hicieron, digamos, más como
rapidito.
Sí, que salga ya la película, ¿no?
Y Liam Hemsworth, ¿no? Me parece que en el número de un baile que aparece ahí, no voy a decir en qué momento.
Sí.
Se nota que le cuesta un poco la comedia, ¿no?
Le costó.
Sí, le cuesta
Pero está bien su personaje.
Está bien.
Y las variaciones que tienen algunos personajes son muy interesantes. Y por ahí está Adam Devine, que pues se repite a sí mismo. Sus papeles son muy similares. Él como que agarró notoriedad a través de
Modern Family.
A través de su personaje de Modern Family. Es muy similar, pero me parece que funciona perfectamente bien. Para el papel, el rol que tiene que ver con la historia de esta chica.
Y claro, que tiene también obviamente el mensaje lindo, ¿no? De todas las comedias románticas, ¿no? Sí. De que lo que importa obviamente no en este caso...
Es lo de adentro.
Sí, es lo que yo siempre quiero creer y es lo que le digo a todo el mundo.
Es lo que me digo todos los días frente al espejo también.
Y Andrea lo aceptó así y lo entendió, lo cual le agradezco.
En este caso me parece que es una comedia de muy buen nivel, muy entretenida, diferencia. No tiene mal gusto, no es ácida, me parece que es muy gentil.
Cierto, porque como que casi siempre hay momentos escatológicos, no lo tiene aquí.
No,
lo agradece.
Esperábamos un momento Melissa McCarthy arriba del lavabo, ¿no? Pero no sucedió.
Muy bien. Bueno, pues las películas y temas comentadas en esta ocasión fueron Isn't It Romantic, ¿no es esto romántico?, en Netflix, Las Herederas de Paraguay, la película Obsesión, Serenity, Belmonte, coproducción Uruguay, España, México, pero Uruguay finalmente por su dirección y la ubicación de sus personajes, y platicamos de la 91 entrega del premio Oscar. Jaime Rosales, muchas gracias.
Muchísimas
por habernos acompañado.
Gracias.
Felicidades por tu triunfo nuevamente.
Quiero hacer una anotación al calce. Filmsteria no tuvo regalos en su quiniela del Oscar, pero pues nosotros podemos dar regalos a los ganadores. No me voy a autorregalar absolutamente nada, pero con mucho gusto a la ganadora del primer lugar, lo que no hizo Filmsteria lo podemos hacer nosotros. Le regalamos un paquete de la película Misión Imposible, la más reciente, con Tom Cruise, para que se lo pueda llevar a su casa y pueda quedar Charlie perfectamente muy bien con su esposa y en
muy
su
bien.
Hogar.
Muchísimas gracias. Qué gusto. Jaime, tus redes sociales, nada más para
que... Creo que me pueden seguir en arroba Jaime Rosales H en Twitter. También estoy en Instagram. De ahí me pueden seguir en todas las cuentas que nosotros estamos manejando. Tengo una que uso poco, que es arroba Me Quejo, que me he quejado muy poco porque no quiero ser político.
Te quejas más en la tuya y...
Me quejo mucho más en la tuya. Quiero hacer una última solicitud. Ya sé que ya nos tenemos que ir y no quiero interrumpir más a Rosy. Debemos hacer un programa dedicado a los títulos de las películas en México.
Por favor.
Bueno, tenemos ya dos de esos en el historial de Cinemanet en estos 13 años.
13 años.
Y 900 y cacho de episodios.
Creo que falta una actualización, ¿no?
Pero te voy a pasar los links para que escuches los anteriores, nada más para que sepas que
por supuesto,
ese tema ya,
que ya se ha tocado.
Ya lo hemos hablado.
Hay material para
hay
más.
Material que continúa. Sí. Cada 8 días.
Y que sepamos a partir de qué momento hay que retomarlo, ¿no?
De qué momento y cuáles son las justificaciones por qué cada una de las compañías, porque eso creo que no ha estado.
Ok, eso nos lo vas a platicar tú. Ya estás anotado para eso. Rosalina Piñera, nuevamente muchísimas gracias.
Encantada.
Tú eres ya parte de este equipo Cinemanet. Te lo agradezco mucho. Queremos que vengas más seguido.
Muchas gracias.
El público
gracias.
Lo está pidiendo, ¿no? Entonces, no nos hagas quedar
gracias
mal.
Gracias a todos.
Y recuérdanos en dónde más te pueden leer, encontrar y demás.
Bueno, estoy haciendo colaboraciones para Sector Cine y estoy en el Twitter en arroba rospinera con doble S.
Estupendo. Yo soy arroba Charlie del Río, a nombre de Roberto Ortiz, de Enrique Figueroa Anaya, de Uriel Valdés, que es el que ha estado escuchando esta última hora y media de programa para poder editarlo y presentárselo y publicarlo para todos ustedes, de Paulina Villavicencio, de María Ramírez, de Diana de Dalí Gómez. Les agradezco que hayan llegado hasta este momento de este episodio y les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo programa con Cine, Cine y Más Cine.
Esto fue Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.